En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La naturaleza es la mejor maestra de la verdad. Con estas palabras de San Ambrosio, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy viernes 11 de octubre, día en que celebramos a San Juan 23. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del 66 cursillo diocesano de liturgia de nuestra iglesia particular que se está desarrollando en el seminario de Astorga y que concluirá dentro de muy poquito. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae la cuarta temporada de The Chosen, Los Elegidos. Ayer jueves y hoy viernes, la Delegación Diocesana de Liturgia ha organizado ya la 66 edición del cursillo, que en este caso ha abordado el tema Los Ministerios Litúrgicos al Servicio de la Palabra, del Altar y de la Asamblea. Varias personas, todo el equipo, ha trabajado en este cursillo y que la Iglesia pues nos recuerda que además de los ministerios ordenados existen esos ministerios en la liturgia que son ejercidos por laicos y personas consagradas pues que ponen su tiempo y su talento a disposición de la comunidad. José Luis Castro es el delegado de liturgia de la diócesis de Astorga y se refería así en las palabras de bienvenida a todos los asistentes.
Agradezco desde aquí la generosa disponibilidad y el esfuerzo de los ponentes, de don Edgar, don Guillermo y don Álvaro, que intervendrán por la tarde y también mantienen la música en las celebraciones. Y como siempre también en este día, porque es un compromiso que yo adquirí con ellos, rindo recuerdo y tributo a don Bernardo y a don Hortensio Velado Braña, fundadores e impulsores de este cursillo tantos años, que fallecieron, como bien saben, en los años 2012 y 2013, respectivamente. Este cursillo sigue siendo fruto de su visión de la liturgia, que ellos ya desde hace tantísimo tiempo, incluso antes del concilio, antes de la reforma del concilio, quisieron acercar a los fieles, promocionarla y hacerla también una vivencia no solo teórica sino práctica. Ellos a este cursillo le gustaba llamarle cursillo de pastoral litúrgica, lo decían así, porque no tiene sentido hablar de la liturgia si después esto no se realiza y no se vive en las parroquias y en la vida. Así pues a ellos también le dedicamos esta edición número 66 de nuestro cursillo. Y vamos ya con la formación que va a guiar en esta ocasión, este año, fundamentalmente las cuatro ponencias que están ahí anunciadas y también la pequeña aportación que va a hacer en el taller de esta tarde sobre las celebraciones dominicales en espera de presbítero, don Edgar Esteve Pineda, que nació en el año 1976 en Valencia, sacerdote diocesano de esa diócesis desde 2001 y actualmente es párroco de la parroquia del Sagrado Corazón, allí en la ciudad de Valencia. Es delegado diocesano de liturgia de su diócesis y anteriormente fue también presidente de la Comisión Diocesana de Infancia y Juventud. Don Edgar cursó estudios de teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y defendió su tesis doctoral en teología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma con el título El carácter sacramental en el Concilio Vaticano II. Ha realizado también los cursos de licenciatura en liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma. Actualmente es profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y profesor del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas. Es una persona muy ocupada y por lo tanto agradecemos que esté con nosotros. Ayer se cruzó desafiando huracanes y tormentas desde Valencia hasta aquí. Por el tren y esos retrasos y esas cosas, pero ha logrado llegar.
Las ponencias que ha guiado la formación específica de este cursillo han corrido a cargo de don Edgar Esteve Pineda, que es delegado diocesano de liturgia de Valencia. También ayer tenía lugar un espacio a modo de taller litúrgico, pues para repasar y continuar la formación en los temas de la música litúrgica y las celebraciones dominicales en espera de presbítero. La última ponencia que está impartiendo ahora mismo don Edgar son los ministerios litúrgicos al servicio de la asamblea celebrante, el monitor, el equipo de liturgia y el sacristán. El día de bienvenida, el jueves 10, don Edgar hacía referencia a la importancia de los mismos.
Vivimos tiempos, bueno, antes de nada, quiero sumarme al homenaje a los hermanos Velado, porque también tuve el honor de conocerlos cuando era en las reuniones de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, y realmente uno se sentía impactado, no solamente por su presencia, que ya era contundente, sino sobre todo por el fino sentido litúrgico y pastoral que manifestaban en cada una de las intervenciones. Yo recuerdo una de las intervenciones más gloriosas fue cuando el padre Canals nos estaba explicando que con la Summorum Pontificum volvía de nuevo a poderse celebrar la misa tridentina, y uno de los hermanos, no recuerdo quién de los dos, pregunta, ¿de qué están hablando? De que vuelve la misa tridentina, con lo que nos costó que la quitaran. Glorioso, glorioso. Quiero saludar al señor obispo, que está presente acompañándonos en esta mañana, y a todos y a cada uno de vosotros agradeceros vuestra presencia para algo tan importante como es la formación. Yo siempre digo a mis feligreses que me encantaría que mis fieles se formaran en la fe al menos tanto tiempo como dedican a hacer la compra semanal en Mercadona, por lo menos una horita a la semana. Cuesta mucho, pero es importante que tengamos una buena formación, sobre todo para que podamos dar razón de nuestra esperanza. Y especialmente en estos tiempos, que son verdaderamente tiempos recios en nuestra Iglesia. Tiempos recios porque sucede algo respecto de los ministerios laicales, por lo que yo quiero empezar, porque me parece un verdadero problema y algo muy serio. Y es la ideologización de la vida de la Iglesia debido en gran medida a Internet. Internet nos ha traído cosas maravillosas, estupendas. Nos ha permitido una comunicación instantánea en muchos aspectos. Nos ha permitido tener acceso a un montón de elementos de formación. Pero también nos ha traído mucha deformación. Y entonces, cualquier cosa que leemos en un blog o cualquier cosa que leemos en Twitter se convierte prácticamente en algo tan importante como lo que pueda decir cualquier fuente, incluso aunque esté sin contrastar. Hace poco vino una ministra extraordinaria de la comunión de mi parroquia diciendo y enseñándome un tuit donde decía que recibir la comunión de manos de un ministro de la comunión era como recibir la comunión de manos del demonio. Claro, frente a la deformación que ofrecen este tipo de pseudomedios, mira, está de moda ahora, porque también tenemos nuestro fango eclesial, también lo tenemos. Frente a todo esto, yo creo que tenemos que pasar de un planteamiento ideologizado de la liturgia a un planteamiento intelectual de la liturgia, y sobre todo basado en los documentos. ¿Qué dice la Iglesia sobre cada uno de los asuntos? Porque al final lo importante no es lo que diga yo o lo que piense yo pasado por mi filtro ideológico, sino lo que dice la Iglesia. Bien, sin llegar a un nivel de despropósito tan grande como el que acabo de comentar, sí es verdad que muchas veces en la Iglesia, respecto de los ministerios laicales, existe lo que yo llamo la teoría de la rueda de repuesto. Es decir, nosotros tenemos un coche que es la Iglesia, el coche funciona perfectamente, pero nos estamos dando cuenta de que cada vez las ruedas están peor, porque no son o no somos tantos sacerdotes en la Iglesia como hace 40 o 50 años. Entonces, cuando la rueda se pincha porque ya no tenemos sacerdotes, Entonces, en vez de poner una rueda igual porque ya no hay curas, cogemos la rueda de repuesto. Ahora con esto de los kits de autorreparación eso ya no existe, pero es verdad que yo me acuerdo todavía cuando tenía el coche de antes que tenía una rueda de repuesto. Pero esa de la rueda de repuesto tenía una característica peculiar. Era más pequeña y no se podía ir a la misma velocidad que con la rueda normal. De manera que era, no dejaba de ser un pequeño parche, un parche que yo ponía en el coche hasta que podía llegar al taller y entonces ya comprar una rueda o reparar la rueda grande, la rueda buena, y volver a hacer funcionar el coche. Esta teoría, de alguna manera, lo que viene a contarnos es, bueno, los ministros, los ministerios laicales existen por una mera necesidad coyuntural. Es decir, porque no tenemos sacerdotes, pero tranquilos, que ahora os toca trabajar. Pero dentro de unos años, cuando tengamos una nueva primavera vocacional, que no lo vamos a tener bien, entonces tranquilos, que podréis dormir y descansar, porque otra vez los sacerdotes volveremos a hacer todo de nuevo. Bien, esto no puede ser una buena manera de explicar lo que es un ministerio laical, o lo que son los ministerios de los fieles cristianos al servicio, ya no digo solo de la liturgia, sino incluso al servicio de la Iglesia. Para quitarnos un poco ese esquema de la rueda de repuesto, yo lo que os propongo ahora es hacer un pequeño recorrido histórico. Partamos del Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y leemos la vida de la Iglesia de los primeros 2-3 siglos, nos encontramos con una Iglesia que tiene una riqueza ministerial tremenda. Yo que soy profesor de iniciación cristiana, cuando explico la iniciación cristiana y el catecumenado, explico todos los ministerios que intervenían. Los doctores, los catequistas, los diáconos, los fiadores, los presbíteros, el obispo, incluso las diaconisas, aunque había un poco que explicar sobre este tema. Había una ministerialidad muy extendida y muy difusa. Podíamos decir que había una iglesia verdaderamente toda ministerial, donde cada uno de los fieles, en estas pequeñas comunidades, tenía su responsabilidad, desde el obispo que presidía la Eucaristía hasta el laico que estaba en la puerta vigilando que no vinieran los romanos a detenernos y llevarnos a la cárcel.
Y seguimos repasando la actualidad de nuestra iglesia particular, concretamente en nuestra zona de Galicia. Para ello, saludamos a nuestro compañero Jesús Albert. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Noticias de las unidades pastorales de Obarco y de las ermitas. Primero, agradecer la visita de Monseñor Manuel, el arzobispo de la diócesis venezolana de Calabozo. Ha estado visitando y sigue visitando a los sacerdotes de su diócesis que están trabajando ahora mismo en nuestra diócesis. Este pasado domingo presidía y celebraba la Eucaristía en la parroquia del Barco, en la iglesia de Santa Rita. Gracias por su cercanía, por el testimonio y también por la generosidad de un obispo que se ha desprendido de 4 sacerdotes y que hoy están trabajando en nuestra diócesis de Astorga. Gracias por la generosidad. El trabajo de la evangelización no entiende ni de fronteras, ni de continentes, ni de océanos. Estamos preparando la unidad pastoral de Obarco en la próxima visita, el sábado 19, a las Edades del Hombre, a Villafranca. Una oportunidad para disfrutar de arte, para poder compartir con un nutrido grupo de personas de nuestra unidad pastoral un día de excursión, un día formativo y también un día para tomarnos un poquito de relax. Además de la visita de las Edades del Hombre, visitaremos Cacabelos. Y, por supuesto, además de Cacabelos, visitaremos el monasterio de Carracedo, donde visitaremos la iglesia y donde también estaremos visitando el monasterio. Estamos hablando de una de las joyas arquitectónicas, culturales y religiosas más importantes de la diócesis de Astorga. Queremos también destacar la importancia de la preparación que ya estamos haciendo para el encuentro de latinos en la parroquia del Barco, el domingo 27, una oportunidad para compartir con todos los latinos que viven no solo en la unidad pastoral de Obarco, sino en la unidad pastoral de las Ermitas. Un día de convivencia, pero de eso hablaremos más adelante. A todos, feliz semana.
Y seguimos informándoles de todas las noticias de nuestra diócesis de Astorga. En esta ocasión hablamos del curso Despierta, que comienza hoy, 11 hasta el 13 de octubre, en el Seminario Diocesano Monte Corbán de Santander, para nuestros jóvenes de Astorga. Participarán un grupo de ellos. Nos habla de este curso nuestro delegado de Pastoral Juvenil, Luis Fernández Olivares.
El curso Despierta es propiamente un curso formativo, donde se dan pues herramientas para llevar a cabo esa misión esencial que todo bautizado tiene, esa misión esencial de la Iglesia, que es la de evangelizar, la de anunciar, ¿no?, el Evangelio. Está dirigido a jóvenes, porque es de jóvenes para jóvenes, entre 18 y 35 años, con un ambiente pues muy fraterno, muy de frescura, muy dinámico, tanto las charlas como las dinámicas, en clave de primer anuncio, porque es para dar herramientas para llevar adelante ese primer anuncio, aunque no es un encuentro de primer anuncio, sino, como he dicho antes, es un encuentro, un curso formativo, de formación. Lo organiza la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española, a solicitud pues de las diferentes diócesis o congregaciones y movimientos que quieren realizarlo. En este caso nos hemos unido la provincia eclesiástica, habrá participantes de las diócesis pues de Santander, de León y de nuestra diócesis. En concreto de nuestra diócesis pues vamos un grupo muy diverso, gracias a Dios, que lo componemos 12 personas, dos consagradas, dos profesoras de religión, tres miembros del equipo de pastoral juvenil, los dos seminaristas que realizarán también este curso, los dos seminaristas mayores, y luego pues tanto Noemí como un servidor, que formamos parte también de Noemí de la Unidad Pastoral de Ponferrada, y un servidor que formamos parte al mismo tiempo del equipo nacional de este curso Despierta, o sea que en este caso tenemos parte doble. Por un lado, por participar con nuestra diócesis y al mismo tiempo el impartirlo, como cuando vamos a otros lugares de España donde se nos solicita. También tendremos la suerte de que nos acompañará nuestro obispo desde el sábado a la tarde, desde el sábado por la tarde hasta el final del encuentro del curso, el domingo después de comer, también nos acompañará nuestro obispo, como decía. Así que nada, invitaros a todos a que recéis por los frutos de este curso, a que nos tengáis presentes y ojalá, pues en un futuro, con todos los que lo realicemos, podamos ofrecer uno ya en nuestra diócesis para los diferentes agentes aquí en nuestra iglesia particular.
Seguimos con noticias diocesanas. Hablamos en primer lugar de los retiros misioneros que tendrán lugar la próxima semana, ya con el invitado de campaña para animar el Domum 2024, que se celebrará el 20 de octubre, bajo el lema Id e invitad a todos al banquete. Lo escucharemos, hablaremos con el próximo programa, también daremos datos de nuestros misioneros, concretamente nuestra iglesia particular. Contamos actualmente con 247 misioneros y misioneras repartidos por todo el mundo y, como decimos, será Antonio Fernández Rodríguez la persona que nos acompañará para animar esta campaña. Desde 1993 se une, es decir, forma parte del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, y tiene mucha trayectoria en este campo, en la de la entrega a los demás, sobre todo en República Dominicana. Dará el retiro a los sacerdotes del arciprestazgo de Astorga el martes 15 de octubre a las 11 de la mañana en el seminario. El miércoles estará en el Colegio Diocesano San Ignacio para todo el arciprestazgo de Ponferrada a las 11, en Zamora, en Puebla de Sanabria, el jueves 17, y el viernes 18 pues recorrerá a Galicia, estará allí en el Colegio Diocesano Pablo VI pues para evangelizar y animar en esta campaña tan importante. Ya les avanzamos también la Eucaristía que presidirá Don Jesús con este motivo el domingo 20 de octubre a las 12 de la mañana en la Catedral. Avanzamos también noticias para el próximo fin de semana, el sábado 19, esa celebración de envío de agentes de pastoral y participantes en la EDEU para el arciprestado del Bierzo. Será a las 11 de la mañana en la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada. Y este mismo día, a las 9 de la noche, vigilia de la adoración nocturna en el Santuario de Fátima de Astorga. Previamente habrá rezo del Santo Rosario, vísperas y ya la propia vigilia. Y hablando de celebraciones de envío, ya el domingo 20 será la última de todas, en esta ocasión para el arciprestado de Zamora, a las 5 de la tarde, en el Santuario de la Virgen del Carmen de Navianos de Valverde. Y hoy a las 10 de la noche tendrá lugar una vigilia mariana organizada por la Adoración Nocturna Femenina en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima. A las 10 de la noche estará presente también nuestro obispo Don Jesús. Y les informamos también en relación al Santuario de Nuestra Señora de Fátima las celebraciones de cada 13 de mes, que en esta ocasión, al caer en domingo, se traslada al lunes 14 de octubre con el rezo del Santo Rosario a las 6:15 y a las 7 Eucaristía. Y hablamos ahora de la fiesta y de los cultos en Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la Maragatería, en su santuario, lo llegado de Somoza. Este domingo, 13 de octubre, las misas se sucederán a las 10, a las 11 y a las 12, y a la 1, procesión y misa solemne con el canto del ramo a continuación, a las 6 de la tarde, Eucaristía. El lunes 14 a la 1, misa con procesión, con canto del ramo, y el martes 15 a la 1, Eucaristía por los difuntos. Y este domingo concluye ya la exposición Devoción Dolorosa, que alberga la sala de exposiciones del Teatro Gullón. Pueden visitarla de 7 a 9 de lunes a sábado y de 1 a 2 los domingos. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿qué críticas ha recibido el Santo Padre por defender la vida en Bélgica? Máximo responde.
Con ocasión de su reciente visita a Bélgica, el Papa Francisco expresó su condena al aborto como un crimen y a los que lo practican como sicarios. Es que es la pura realidad. O sea, si a veces penalizan por maltratar a cualquier animal, pues no digamos torturar a un niño que está dentro de la madre y quitarle la vida. Entonces el Papa llamó sicarios, asesinos, a los médicos que hacen eso. Es muy fuerte, pero es la cruda realidad. Pues bien, no obstante, el gobierno belga llama a consulta al embajador, es decir, al nuncio del Vaticano en Bruselas, que es una especie de protesta. Bueno, quien queda en evidencia es ese gobierno que mantiene esa tiranía, esa crueldad, que mantienen también nuestros gobiernos, incluso pues con el apoyo de la oposición, de considerar el aborto como un derecho. No podemos cansarnos nunca, no podemos dejar de condenarlo. Y esto también es importante para aquellos que critican al Papa, aquellos que se dan por muy católicos, como que él no defiende la vida humana, como que él transmite el aborto. Es mentira. Más claridad imposible. Por tanto, mal por el gobierno belga y mal por aquellos ultracatólicos que piensan que el Papa es defensor del aborto. Totalmente falso.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire. Hoy Rosy Gutiérrez nos trae la cuarta temporada de Los Elegidos, The Chosen.
The Chosen, Los Elegidos, temporada 4. La cuarta temporada ya está aquí. Reinos enfrentados, rivalidad entre gobernantes, los enemigos de Jesús se acercan, sus discípulos luchan por seguirlo, pero él debe llevar la carga solo. Amenazados por la creciente influencia de Jesús, los líderes religiosos hacen lo impensable, aliarse con sus opresores romanos. A medida que se siembra la semilla de la traición y la oposición a su mensaje se vuelve violenta, Jesús no tiene otra alternativa que pedir a sus seguidores que se levanten. Por fin podrás disfrutar de la esperada cuarta temporada de esta serie que bate récords. Resérvala en las librerías diocesanas de Astorga y El Bierzo Ponferrada, de Karma Films, de Chosen, Los Elegidos, temporada 4.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 18 de octubre. Hasta entonces les recordamos que pueden seguirnos en @diocesisastorga en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X.